Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta ofreceremos nuestra edición acostumbrada de inmigración. Un paréntesis, pasado mañana es Día de los Muertos. A los calavereros les enviamos una cordial invitación para que vayan preparando sus calaveritas. Con todo gusto les abriremos un espacio al principio del programa del jueves 2 de noviembre. Hoy hablaremos del clamor que crece por la detención presuntamente ilegal de la niña indocumentada Rosa María Hernández. Como ya informamos oportunamente, agentes federales de inmigración detuvieron a la niña Rosa María Hernández. Lo más inconcebible es no tanto el que los federales hayan decidido detener a una niña de 10 años y deshabilitada con parálisis cerebral. Lo inconcebible es cómo la trataron. A la niña que viajaba en ambulancia la persiguieron hasta el hospital y allí la sometieron a extrema vigilancia hasta que, después de su cirugía, el hospital la dio de alta para luego ser capturada, puesta bajo encierro inmediato con órdenes de ser deportada. En otras palabras, a la niña deshabilitada Rosa María la trataron sin piedad y como una peligrosa criminal. De esto hablaremos más adelante. También hablaremos sobre un incidente de atropello contra manifestantes que pedían a un congresista republicano su intervención para extender la estadía de refugiados centroamericanos a escasos 6 días de que expire su permiso temporal. Un automovilista blanco embistió con su vehículo a los manifestantes, dejando a algunos lesionados. ¿Será esto algo similar, un acto similar a lo que pasó en Charlottesville? A algunos, eso es precisamente lo que les recuerda. De eso comentaremos también más adelante. Antes y de entrada, hablaremos de las declaraciones que supuestamente hizo el líder de la Cámara, Paul Ryan, a miembros conservaduristas de su bancada republicana sobre los jóvenes de DACA. Según esto, Paul Ryan dijo que tiene la intención de incluir una solución legislativa para los jóvenes soñadores como parte del proyecto de gasto presupuestario que tendrá que aprobarse para fin de año. En diciembre, según fuentes citadas por medios periodísticos, Ryan dijo que esta será una manera de concertar con los demócratas, aunque a cambio exige como condición medidas de seguridad fronteriza adicionales, aunque esto no necesariamente signifique fondos para el famoso muro. Mientras, las manecillas del reloj siguen cayendo. De los 6 meses, ya solo quedan 4 de plazo para que se acabe el programa de DACA. De esto pasaremos a comentar y, pues para ello, ¿quién mejor que el conductor del programa La Resistencia de Más Potencia en KPSN Radio Movimiento en Woodburn, Oregon? Él es asesor político de primer nivel para la coalición nacional FIRM, que son las siglas en inglés del Movimiento de Justa Reforma de Inmigración. Él es Larry Kleinman. Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido como siempre.
¿Qué tal, Samuel? Un abrazo desde por acá de los territorios de Oregon y eso. Un gran saludo a los oyentes de Línea Abierta y de Radio Movimiento.
Y de Radio Movimiento, claro que sí. Larry, primero que nada, cabe mencionar que esta semana no es cualquier semana para ustedes allí en Woodburn, en la Casa de los Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, o PECUN, como se le llama. Pasado mañana, Woodburn, tengo entendido, se viste de gala, habrá manteles largos en el pueblo, celebran 40 años de movimiento pro inmigrantes en el Valle de Willamette. ¿Qué quiere decir esto, Larry? ¿Qué pasó hace 40 años que les da a ustedes motivos para convertirlo en una pachanga de proporciones comunitarias?
Pues primero que iniciamos un movimiento, o reiniciamos, porque el movimiento siempre ha estado el movimiento pro inmigrante, pero iniciamos frentes, esfuerzos, hace proyectos de hace 40 años, el proyecto de inmigración del Valle de Willamette. Yo tuve el honor de ser uno de aquella tropa, de los contados que éramos, uniendo fuerzas del Gremio Nacional de Abogados, o sea, del ramo de abogados y asistentes de abogados y estudiantes de derecho progresista, y personas de la comunidad chicana, del movimiento campesino, para pelear en contra de las mismas prácticas de la migra que tú acabas de mencionar, un mentado ejemplo, ¿no? Y estaremos celebrando eso, la lucha de todos estos años, más tomando en cuenta cuáles son los desafíos, los retos de hoy en día, muchos de los mismos retos desafortunadamente, también celebrando el cumpleaños de uno de los cofundadores desde aquel entonces y a través de todos estos años, Ramón Ramírez, el actual presidente de PECUN desde hace años, el cumpleaños del día 2 de noviembre, así que doble celebración.
Celebración por cuenta doble, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo celebrarán esta semana? ¿Con quiénes lo celebrarán, Larry?
Pues va a ser un evento, un convivio acá en Portland, como algo que, un costumbre que ha tomado PECUN a reunir tanto, aliados, más aparte líderes y miembros del movimiento. Tú quizás recuerdas haber estado con nosotros hace un año precisamente en esa misma celebración. Es la misma ocasión, pero ahora con el tema de los 40 años.
Así es, por lo visto a los amigos de por ahí en Woodburn les encanta celebrar, ¿eh? Cada año tienen motivo de gran celebración. El año pasado fueron justamente los 10 años de Radio Movimiento, Radio KPSN, la radio justamente del PECUN, ¿no? Que fue obviamente una ocasión memorable para mí, que tuve el privilegio de estar presente entre ustedes, con ustedes, con todos los compañeros de este movimiento. Pues un millón de felicidades para todos los que han hecho posible estos 40 años de historia, de conquistas, de logros para el inmigrante y para el trabajador de los campos de Oregon, Larry.
Pues gracias, mil gracias, Samuel, y lo acepto en nombre de la tanta gente, incluso alguna gente que ya no está con nosotros, y también en eso entra la celebración de Día de los Muertos. Vamos a estar recordando gente como Cipriano Ferrell, un trabajador del campo, familia campesina de Delano, líder del movimiento por ahí, que se vino a Oregon en el 75 y que fue uno de los pioneros también de este movimiento, pero que falleció en el 95 y había
a una edad muy temprana,
años. Ajá. Pero el espíritu de él sigue vive entre nosotros y seguimos en su nombre.
Así que se le rendirá una ofrenda, un tributo justamente en el Día de los Difuntos, en el Día de los Muertos, este próximo 2, que es el día de esta gran celebración. Y pues vaya también para uno de los pioneros de ese movimiento, a Ramón Ramírez, el dirigente del PECUN, nuestro más afectuoso saludo de felicidades, que tiene su propia y personal motivo de festejar, por lo visto, por cuenta doble, esta vez Ramón Ramírez. Un gran abrazo para Ramón. Y bien, Larry, pues pasemos a los temas del día. En esta ocasión, Larry, que abundan, por cierto, ¿no?, en cuestiones de inmigración, que tienes 40 años, por cierto, trabajando en este asunto y en este movimiento. Pues ahora la novedad que tenemos de días recientes es de que Paul Ryan, el líder de la Cámara, dice a los republicanos conservadores que planea meter un alivio legislativo, una solución legislativa, tal vez habla del ACTA Dream, tal vez, como parte, y piensa hacer esto, pues, parte del paquete presupuestario de fin de año, pero también pegándole condiciones de gasto adicional para la frontera. ¿Qué más información, qué más detalles nos tienes sobre estas supuestas declaraciones de Ryan? ¿Hasta qué punto ustedes, los del Frente de Inmigrantes, las están tomando en serio?
Bueno, tomamos muy en serio lo que hay en juego. Y eso es, estamos hablando de 1 millón de personas, tomando en cuenta los beneficiarios de DACA, más aparte de TPS, ¿verdad? Y además de todo, encima de todo lo demás, velar por esa gente con su estatus en juego, lo pone como una necesidad de las más altas de prioridad. Nunca confiamos en las palabras de políticos, aunque sí tenemos que lidiar con ellos, y es la fuerza de la gente que al fin de cuentas cuenta en qué logramos y qué no podemos lograr, ¿verdad? Así es que la palabra en tu introducción que dijiste, que a mí me pegó muy, muy, que me llamó mucho la atención, fue la palabra intención. que Paul Ryan dice que tiene la intención de efectuar un arreglo para los daquistas. Y como dice el dicho mexicano, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y cabe ver todavía, aunque él dice que ha juntado a un puño de congresistas, que según, puros republicanos, que según van a encabezar ese arreglo, ¿verdad? Si están en serio o no, o sin embargo, si el bulto de los congresistas republicanos viven de puro miedo de las fuerzas de Steve Bannon y los antiinmigrantes, que les vayan a desafiar con precandidatos en las primarias republicanas en el año que viene. En otras palabras, ¿con qué valor van a salir ante esa lucha y ese reto? Él tiene la autoridad, él tiene el deber y él tiene el poder. Y hoy en día, Samuel, si pusiera el Dream Act a un voto en la Cámara Baja, habría mayoría de votos. Igual en el Senado, incluso más de los 60 mínimo para que cierren el debate y tomen el voto. Eso es el puro asunto del valor y el compromiso de esos líderes como es Paul Ryan o es Mitch McConnell, que haya un voto o no.
Que tengan para someter esto a un voto, pasarlo al pleno de la Cámara para un voto. Ahora, el gran imponderable aquí es la cuestión de las condiciones que está imponiendo Ryan a la oposición demócrata a cambio de conceder el ACTA Dream. Él ha dicho que quiere a cambio fondos adicionales para la seguridad fronteriza. ¿Qué crees que quiere decir esto? ¿Qué tan grande es su apetito por fondos para la patrulla fronteriza y para la seguridad de inmigración? Dice que no el muro, pero sí mayores fondos a seguridad fronteriza. ¿Qué tan mayores ves que sería esa condición?
Pues, y como dijo Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? No cabe duda que con la mayoría republicana en ambas cámaras van a hallar la forma, creo yo, de aumentar el presupuesto para las fuerzas fronterizas de alguna forma. Entonces, el desafío para líderes como es Chuck Schumer en el Senado, el líder demócrata en el Senado, es, y Nancy Pelosi, la líder en la Cámara Baja, es qué tanto van a permitir que entre a cambio de este arreglo. Los soñadores han estado en su expresión organizada, han sido muy claros y claras al decir no vamos a dejar o no vamos a aceptar, vamos, que nuestro futuro sea a espaldas de nuestros padres, ¿verdad? En otras palabras, que haya fondos para mayores redadas u otras medidas como es el E-Verify, la verificación del trabajo, de modo que, bueno, que nosotros salimos beneficiados, pero nuestros padres y sus prójimos y nuestros primos, etcétera, salen perjudicados, ¿verdad? Pero no sabemos todavía si hay el poder suficiente para mantener para mantener las fuerzas demócratas suficientemente firmes a que no acepten ese tipo de trato.
Por otra parte, está el movimiento de resistencia civil a estas medidas, y en esto pues está la cuestión de la limpieza del ACTA Dream, ¿no? Una discusión, un debate al interior de este movimiento. La posición general es que se quiere un ACTA Dream libre de píldoras venenosas, o sea, un ACTA Dream limpia, libre del muro, libre de una fuerza de deportación, digamos. Ahora, ¿qué tanto consenso hay sobre esto en el movimiento de resistencia? ¿Qué tal si, por ejemplo, los republicanos no dan un voto a favor del ACTA Dream, sino es a cambio de, digamos, más drones, más cámaras, patrullas, patrulleros fronterizos? ¿Cómo está la discusión estos días al interior del movimiento?
Yo creo que hay una unidad muy alta, muy extensa, en las fuerzas de base y en los organismos. Yo creo que la pregunta no tan, o el punto no tan claro, es cuál es la táctica o cuáles son las tácticas y estrategias que hace que la unidad esa surte efecto, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo entre las fuerzas demócratas de los congresistas y senadores, ¿verdad? Pero el mensaje ampliamente que yo escucho y que yo observo es, y que de que formo parte, es que queremos no queremos de esos cambios, no queremos, queremos, como dices, una legislación limpia, que no quiere decir sola, o pues, puede ser parte del presupuesto de ese arreglo global, vamos, claro, legislativamente hablando, pero de que no queremos esas píldoras venenosas, como dijiste, de que si podemos lograr a convencer a los líderes demócratas que así sea, al fin de cuentas, eso es lo que hay en juego.
Eso es lo que está por verse. Ahora, los organizadores que trabajan, los organizadores del movimiento de la resistencia, que trabajan sobre el Congreso, que centran su trabajo en la legislación, están concentrados estos días sobre todo en unos 25 republicanos, ¿no?, que forman parte de la llamada ala moderada del partido, ¿no?, con el fin de hacerlos que pues se encarguen de obligar a sus líderes a conceder el voto del que hemos estado hablando, el voto en el Pleno. Y se asume que si se suelta el voto, que ese voto sería favorable para el ACTA Dream. Para esto, pues un primer recurso que se trató de usar fue el de la petición de descargo, o sea, conseguir a una mayoría simple para forzar un voto aún sin la aprobación del liderato. ¿Cómo van esos trabajos?
Bueno, van lentos en cuestión de del sector que tú identificas, de esos republicanos. Tengo entendido que hasta la fecha todo tiene el apoyo de todos los demócratas, pero de un solo republicano que ha firmado hasta la fecha. Sí. Entonces vemos bastante resistencia de parte de ese sector, y porque en parte, bueno, y vuelve a lo mismo que mencioné hace un momento, que es cuál es nuestro poder y de quién tienen más miedo ellos. Tienen más miedo me refiero a su reelección el año que viene. Tienen más miedo de los resultados o los posibles resultados en noviembre, en la elección general, cuando es demócrata en contra republicano, o tienen más miedo de otro candidato republicano que le llega a desafiar con una candidatura en la primaria del partido, en la primaria, en este caso republicana, que va a ser una primavera, ¿verdad? Y ahorita está la cosa bailando. Además de que el firmar esa petición no es únicamente apoyar la medida o la propuesta de ley, sino que también desafiar al liderato de la misma Cámara al decir, a pesar de que nosotros entendemos que usted no quiere que esto llegue a voto por X o Z, nosotros vamos a ponernos, manifestarnos plenamente en contra de su autoridad, además de su juicio o su opinión referente a esta medida.
Era una especie de rebelión, ¿no? Una pequeña rebelión al interior. Ahora, a fin de que no se viera tanto así como una rebelión, como una insubordinación contra sus propios líderes, creo que algunos congresistas demócratas del ala progresista pues barajearon la cosa de una manera diferente y pusieron en circulación al interior de la bancada republicana, bueno, en general, en todo el Congreso, una forma, ¿verdad?, de firmas, de una forma peticionaria en la que se promovía algo así como la petición de descargo, pero más bien convocar a los republicanos a sumarse al ACTA Dream como copatrocinadores. No tanto a pedir petición de descargo, sino a pedir copatrocinar el ACTA Dream, punto. Y hasta donde dejé las cuentas, habían firmado solamente 6 republicanos y tengo entendido, ahí se había atorado todo. Por lo visto, la recolección de firmas va lenta y seguramente los ojos están concentrados ahorita en algunos 18 congresistas republicanos.
Yeah, yo veo eso difícil, precisamente porque lo que tú acabas de mencionar. Pero yo creo que y quizás esos 18 más otros dicen, pues mejor es que si lo podemos hacer algo, pero más, no a la escondida, sino que más con más camuflaje en cuestión de lo que tú mencionaste al abrir el tema del vehículo legislativo global, que es del presupuesto. Y así es que yo puedo decir a los que me podrían estar criticando, pues yo voté por eso porque yo no quería que el gobierno se cerrara por X o Z otras causas, y sí, además estuvo ahí ese arreglo. Y pues sí, pues yo creo que no es mala idea, pero no fue mi motivo mayor para votar en favor. Así es que con la idea ellos de protegerse un poco más. Y puesto que creo que tienen ellos, esos 18 más otros, eso que tienen eso en mente, pues no, como que no sienten la misma presión de como dice el dicho, de salirse al toro, ¿no? Y poner la poner su nombre en la petición o poner su auspicio en la propuesta de Dream. Y por eso me imagino que se ha atorado ese esfuerzo. Pero la presión sí es importante, porque cuando ya salen a hacer cuentas o rendir cuentas en la comunidad, y la comunidad pregunte, pues tuvo usted chance de esto, y este otro más, y ni uno de los tres o cuatro quiso hacer. Entonces, ¿con quién anda? ¿Verdad? No nos diga que anda con nosotros, porque ya vimos que tuvo tantas oportunidades y ni una quería a aceptar.
Muy bien, Larry Kleinman, en el minuto que nos resta, ¿alguna otra cosa que se nos haya quedado en el tintero y que gustaras agregar?
Bueno, lo que también vimos a la semana pasada una gran movilización sobre TPS y sobre todo que han hablado ustedes muchas veces en programas previos y futuros, que estamos a 6 días de la primer seña de la administración, de qué van a hacer con ese programa referente a, en este caso, de los hondureños y los nicaragüenses, ¿verdad? 6 días son para que tomen decisión que si ese estatus sigue o no sigue, o sigue por un rato. Entonces, esa lucha se nos viene más cerca cada día.
Pues Larry Kleinman, no me resta más que agradecerte como siempre por tu presencia en Línea Abierta con nuestros radio oyentes, y vale nuevamente el millón de felicidades para ti y para todos ustedes los que han hecho posible estos 40 años de esta historia de movimiento pro inmigrantes en la región del Willamette. Que estén bien, saludos y felicidades.
Gracias, Samuel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego y salud efectivamente en este gran momento de agasajo y celebración. Pues bien, amigos radioyentes, nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más plática a nuestro regreso.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y escucha usted Línea Abierta, hoy presentando nuestra edición de inmigración como es costumbre cada martes. Pasando a otra novedad, este domingo se vence el plazo para que el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, decida la suerte de los migrantes de Honduras y Nicaragua que llegaron en calidad de refugiados de un catastrófico ciclón que devastó las costas del Atlántico hace ya casi 20 años. Unos 57,000 hondureños y más de 2,000 nicaragüenses recibieron el amparo del TPS, o sea, el estatus de protección temporaria, permiso federal que está a punto de vencer este próximo domingo. Pues bien, en respuesta a esta inacción de los federales, refugiados centroamericanos y aliados suyos arrecian esfuerzos estos días de vísperas de la hora de la expiración y piden a Washington que prorrogue, que extienda el permiso, tomando en cuenta las nefastas consecuencias que tendría para sus países de origen y para las comunidades de Estados Unidos donde hoy residen, sobre todo comunidades en Texas y comunidades en la Florida. Las consecuencias que tendría, pues, su hundimiento en la clandestinidad. Uno de sus actos públicos ocurrió la semana pasada, el jueves, en la ciudad de Brea, en el condado de Orange, el sur de California. Docenas de manifestantes se concentraron frente a las oficinas del congresista republicano Ed Royce para pedirle su intervención en la búsqueda de alivio para los amparados por el TPS. En eso estaban los manifestantes, ondeando pancartas, gritando consignas, en fin, cuando de repente un automovilista les dejó venir encima su carro, les echó encima su carro. Todo quedó grabado en varios videos que estuvieron filmando los propios manifestantes ahí presentes. Oigamos algo del audio de una de esas grabaciones. En el video se mira cuando el automovilista embiste a la pequeña multitud reunida en una intersección con su vehículo y cómo uno o dos manifestantes saltan sobre el cofre tratando de impedir que siga adelante, obstruirle el paso, mientras los uniformados, los policías, se alistan para intervenir. Todo esto se mira en el video. En el video se ve cuando se detiene el carro, los policías retiran a jalones a los indignados manifestantes y en cambio se ve que bajan al chofer, un hombre maduro, rubio, de aparente raza blanca, pues lo bajan de su vehículo con todo tipo de consideraciones, no lo tocan, si acaso lo tocan del hombro, cortésmente le piden que lo siga a una camioneta oficial. Como resultado de esta embestida, algunos manifestantes recibieron atención a sus lesiones en el hospital, fueron hospitalizados por un rato. Líderes sindicalistas de la manifestación calificaron los hechos de un deliberado y odioso delito, aborrecible delito. La gran pregunta es, aunque no pasó a mayores, ¿será este un delito de odio parecido al que enlutó a las familias en Charlottesville? De esto y más comentaremos con Luis Fuentes, quien es especialista en participación cívica para una de las organizaciones convocantes a este evento. Él es el sindicato de SEIU, Sindicato de Internacional de Trabajadores de Servicios, United Service Workers West, en Los Ángeles. Luis Fuentes, bienvenido. Luis Fuentes, pues un acto de petición pro TPS, pro estadía temporaria para centroamericanos, terminó en un acto violento de atropello. Cuéntanos cómo empezó todo, cómo concluyó todo.
Sí, como ya comentabas, tuvimos una participación de una acción frente a la oficina del congresista de Boy. Era una acción pacífica, había padres de familia, niños, ancianos, jóvenes que participaban exigiendo la protección de los compañeros de Centroamérica que tienen los TPS. La acción empezó muy bien, se hizo una delegación hacia la oficina y como he mencionado, ya cuando iba a terminar la acción estábamos haciendo una vuelta dentro de la intersección, a lo cual hemos hecho anteriormente, y íbamos yendo hacia los autobuses. Cuando dentro de eso se nos dejó venir un carro, que como ya mencionabas también, afortunadamente no lesionó a nadie no gravemente, pero sí hubo varias personas que tuvieron que ser llevadas hacia el hospital para más atención. Obviamente nosotros hemos visto esto como un acto de odio y violencia, sino que desafortunadamente creo que son tres puntos. Uno era una acción pacífica, como ya lo mencionaba. También creo que el segundo punto es que se ve algo dentro de un clima político donde ese tipo de agresiones violentas y de odio no solamente son condonadas por el mismo presidente, pero también hasta alentan ese tipo de reacciones en contra de comunidades que se están expresando en oposición a su agenda. Y creo que la última, también como ya mencionabas, era dentro de lo que nosotros vemos, esto es como un microcosmo de la realidad del racismo social aquí en Estados Unidos. Como ya mencionabas, el driver era un señor anglosajón, y se ve claramente que la policía lo deja salir de su carro muy calmadamente, mientras que los mismos marchantes y la misma policía los agrede y los empuja. Cuando él lo dejan salirse de su carro muy calmadamente, en uno de los videos se ve que él hasta sonríe cuando va caminando por su propia voluntad rumbo al carro de la policía, y él mismo abre su puerta y se sienta en el carro delantero del lado pasajero para ser transportado hacia la cárcel. Yo creo que el tratamiento no solamente que recibe la policía, nosotros sabemos que si hubiese sido una persona ya sea latina o afroamericana, el tratamiento de parte de la policía no hubiese sido el mismo. Y es indignante, la verdad, el ver el cómo es tratada esa persona dentro de estas circunstancias.
Eso es lo que hemos oído justamente de personas que han visto este video, el hecho de que qué tal si hubiera sido de otra raza este individuo, dicen, cómo se le hubiera tratado este individuo si hubiera sido de otra raza. Mientras tanto, lo que sí pudimos presenciar, cuando menos por vía de uno de los videos, es de que pues no fue tratado como un detenido, ¿no? Como alguien que hubiese cometido un delito, ¿no? Un presunto delito. No fue tratado como un detenido, sino por lo visto como un verdadero VIP, oye.
Sí, correcto. Y
fue más bien una detención para protección, más que para averiguación, para detención, ¿no? Como detención precautoria, ¿no?
Correcto, y eso es lo que nosotros también percibimos, y nosotros que estuvimos ahí, pues, estuvimos muy indignados con esta parte, ¿no? O sea, es una persona que, obviamente, y no tiene récord criminal de este individuo, anteriormente ha sido convicto, y no de ser acosador sexual, una persona, y no, en un clima político donde el presidente, según denuncia, y no, y acusa a los inmigrantes de ser, ¿no?, delincuentes y todo ese tipo de cosas, estamos viendo que en una acción donde él mismo, él claramente se ve que ese señor es el agresor, es tratado con mano de seda, y sí, como lo están protegiendo a él y no a nosotros. Era muy indignante.
Sí. Así que el causante de este atropello fue dejado ir libre sin mucha dilación, con el agravante de que otra vez fue tratado con toda clase de consideraciones. Pasó a ocupar el asiento de adelante, no el de los detenidos, sino el asiento de al lado de la gente. Así fue como se le condujo y se le retiró del lugar de los hechos. Mientras tanto, los medios conservadores de la región, tengo entendido que se han lanzado con toda su furia contra los manifestantes mismos. No han cuestionado no tanto al agresor, sino a los manifestantes. Ahora, sé que el sindicato que representas pide una investigación a fondo del presunto criminal. Hasta el momento, todo lo que se sabe de él es de que tiene antecedentes penales como predador sexual, ¿no? Ahora, ¿crees que hay señales suficientes para pedir cargos federales de delito de odio? O no solamente cargos de delitos del fuero común, sino delitos de odio.
Para nosotros es claro que este acto es un acto de violencia y odio. A mí creo que nosotros hemos estado en comunicación y hemos estado poniendo presión a las autoridades que se haga una investigación completa, donde se examinen todos los motivos cuales hubiera podido tener esa persona, ese individuo, en nuestra perspectiva, obviamente, si esa es una, you know, es una acción que es deliberada y claramente es violenta y sale del odio. Se ven los videos donde antes de que él entre a la intersección está gritándole a los participantes, mientras que va empujando su carro, y creo que sí, como tú lo has dicho, creo que hay personas que han cuestionado, que han atacado a los manifestantes. Lo que mucha gente no puede ver dentro de los videos, dependiendo de cuál video hayan visto, es que el agresor no solamente ya entró a la intersección empujando a la gente que estaba enfrente de él, pero iba rumbo a la contraesquina donde estaban muchos más participantes, y el carro iba mucho más rápido que cuando entró a la intersección. Yo creo que muchos de los trabajadores valientemente se trataron de parar el carro porque sabían que pudiese haber sido mucho más peligroso la situación si él hubiese llegado a otra esquina donde estaban las personas cruzando la intersección.
Y tomando en cuenta que entre la multitud se encontraban no solamente jóvenes, sino también ancianos y niños, no eran de hecho un acto de familia, ¿no?
Correcto.
Muy bien. Seguiremos la plática con Luis Fuentes, especialista en participación cívica del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio. Nos vamos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con la parte final de nuestra plática a nuestro regreso. We'll be right back. en Línea Abierta ofrecemos nuestra edición acostumbrada de inmigración de todos los martes. Si gusta usted ser parte de la plática, bueno, Luis Fuentes, nuestro invitado, estará con nosotros por unos minutos más. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Luis Fuentes es representante del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, sindicato que ha abrazado también la causa, defender la causa de los docenas de miles de centroamericanos, hondureños, nicaragüenses, amparados por el estatus de protección temporaria llamado el TPS. Menciono solamente los hondureños y nicaragüenses porque es este grupo al que más pronto terminará por vencérsele el plazo para su permiso. Esto ocurrirá en próximos días. Este domingo es el plazo final para que la autoridad federal tome cartas en el asunto. Si no toman cartas en el asunto, para el lunes este permiso concluirá, expirará. Bueno, de esto andaban manifestando la semana pasada, el jueves pasado, frente a las oficinas de un republicano congresista que es Ed Royce, en el sur de California, cuando sufrieron pues un acto de violencia a manos de un individuo, al parecer, de la localidad. Sobre eso comentamos, amigos radioyentes. ¿Qué dice la policía hasta el momento, Luis Fuentes, sobre estos hechos?
Se han estado en comunicación, hoy por la mañana revisé con nuestros abogados que están lidiando con este caso, para ver si ya les habían dado la información. Nos han dicho que todavía lo están investigando. Se le pusieron cargos preliminares a este individuo de asalto con un arma mortal. Y no estamos viendo cuáles van a ser los próximos pasos, pero obviamente, también como lo mencionaba anteriormente, estamos esperando que también se investiguen los motivos por los cuales esta persona tomó las acciones que tomó.
Los motivos de fondo. Ahora, el congresista Ed Royce, tengo entendido, se deslindó diciendo que no tolera la violencia. Por ahí hizo circular un comunicado público en el que en breve dijo lo siguiente: condeno en los términos más firmes todo acto de violencia, no hay campo para la confrontación física o actos que pongan vidas en peligro. Mi equipo de personal y yo seguimos comprometidos a reunirnos con todos nuestros ciudadanos que deseen hacer oír sus opiniones de manera civil y respetuosa. ¿Cómo reciben esta declaración?
No creo que es esperarse. Creo que no necesariamente habla del tema directo. Para nosotros creo que hubiese sido más importante. Estuvimos allá afuera de sus oficinas el día viernes. Tratamos de contactar a su oficina para ver si podrían salir y estar con nosotros en la conferencia de prensa donde se estaba denunciando estos actos. Desafortunadamente no hubo respuesta. Y creo que para nosotros también es importante el que no se nos olvide la razón que estábamos ahí, ¿no? Era una marcha pacífica y no exigiendo la protección de TPS. Hemos estado ahí en varias ocasiones en las últimas semanas, solamente hablando de TPS, hablando de DACA, tratando de agarrar una junta, hacer una junta con su oficina para tocar los temas, y desafortunadamente no hemos sido recibidos. Y creo que para nosotros es importante y es la razón que salimos el mismo viernes después de esta agresión, porque es importante el seguir denunciando y exigiendo justicia, ¿no? Y creo que nos gustaría, y estamos abiertos a reunirnos con el congresista y su oficina, pero sí queremos que él también se exprese a favor, y no solamente denuncie, pero que también lo haga con sus actos.
Así que en el contexto de lo que pasó por allá en Charlottesville, que los actos de terror, actos de horror que hubo en Charlottesville, las cosas pudieron, y en este caso, tomando en cuenta de que aquí pues hubo una agresión pues parecida, ¿no? Con un asalto con un arma mortal, que fue un carro, las cosas pudieron haber terminado peores, ¿no? Así que en ese contexto, seguramente una condena más clara y contundente seguramente hubiera sido, estado más en pie, ¿no? Hubiera sido más oportuna, ¿no? Ahora, ¿tuvo algo que decir sobre la petición original, la petición de que intervenga a favor de los del TPS?
Hasta ahorita no ha dicho nada, y eso es parte de la preocupación. Creo que en las últimas semanas que hemos estado ahí, también el condado de Orange es un condado que en sí ha cambiado mucho. Creo que era muy conservador, ultraderechista, si se cierto punto, ¿no? Y creo que vimos en las últimas elecciones que eso empieza a cambiar la demográfica un poco, y para nosotros es importante también reconocer que estuvimos ahí hace unas semanas atrás en un evento exigiendo el apoyo a DACA, y también en esa ocasión fuimos enfrentados por personas que se identificaban como supremacistas no blancos. En esa ocasión ellas estuvieron estuvieron en los carros, estuvieron ahí en la misma manifestación, tratando de antagonizar a las personas que participaban en la acción. Y creo que ese es el clima político que se ve ahí en Brea y en algunos lugares de Orange County. Y eso es, como mencionamos, es importante que haya una renuncia contundente a ese tipo de actos y que él también se exprese y represente bien a sus constituyentes, que también en mucha parte son inmigrantes.
Ahora ya por último, en cuestión de DACA justamente, o en cuestión más bien del ACTA Dream, que en estos momentos está pendiente en el Congreso, le está cayendo el polvo del tiempo allí en el Congreso, ha habido un movimiento al interior del Congreso convocando a los llamados moderados republicanos a sumarse al ACTA Dream como copatrocinadores, y hasta donde yo dejé esa cuenta de los que habían firmado dentro de la bancada republicana, pues solamente había 6, hasta donde yo dejé las cuentas, y hasta ese momento no estaba Ed Royce entre ellos. ¿Qué ha dicho sobre eso en estos días?
Pues él todavía no ha firmado. Creo que él ha dicho, creo que hace 3 semanas también puso él un comunicado en el cual dice que él apoya a los Dreamers, pero que no apoyaría una propuesta de ley solamente si se incluye dinero para agentes el muro que quieren crear en la frontera, que obviamente es algo que con lo cual nosotros nos estamos oponiendo. Estamos diciendo que nuestras comunidades no pueden ser usadas como una ficha de cambio para que ellos traten de llegar a sus propósitos. Sí.
Bien, Luis Fuentes, del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Adiós, Luis Fuentes nos acompañó desde Los Ángeles. Nos vamos a la pausa y volveremos con nuestro segmento final en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y escucha usted Línea Abierta, hoy presentando nuestra edición de inmigración. Veamos ahora el caso de la detención presuntamente ilegal de la niña indocumentada Rosa María Hernández por parte de agentes federales de inmigración, incidente que ha generado una petición pública nacional a favor de su libertad y también un emplazamiento de demanda por parte de abogados de derechos civiles que denuncian atropello a sus derechos estatutarios y constitucionales. Como informamos a tiempo, el martes pasado agentes de inmigración pararon la ambulancia a bordo de la que era transportada la niña de 10 años, Rosa María Hernández. Era transportada desde su residencia en Laredo a un hospital de Corpus Christi, donde sería operada de emergencia. La niña Rosa María, quien está deshabilitada con parálisis cerebral y es indocumentada, iba acompañada de una prima suya, de 34 años de edad, residente legal. Los agentes federales dejaron pasar a la niña, pero procedieron a seguir a la ambulancia hasta el hospital, donde pusieron a la niña Rosa María bajo extrema vigilancia, con agentes apostados dentro del hospital, inclusive impidiendo que se cerrara la puerta de su habitación. Le siguieron cada paso hasta el momento en que, horas después, fue dada de alta. Tan pronto concluyó la operación y el hospital dio la orden de salida, los agentes detuvieron a la niña deshabilitada y la trasladaron a un centro de detención en San Antonio, pese a las recomendaciones de algunos doctores que pedían fuera atendida por la familia, que pues ya conoce las necesidades médicas de la niña. Una vez en detención, las autoridades iniciaron de inmediato procedimientos para deportar a la niña Rosa María. Mientras tanto, la Unión Nacional de Libertades Civiles denunció este caso como un acto de atropello a los derechos constitucionales y al reglamento estatutario y emplazó a las autoridades a dejar libre a la niña Rosa María a más tardar a esta hora, a esta misma hora, en estos momentos. De lo contrario, advirtieron, denunciarían el atropello ante una corte federal, o sea, se irían ante un juez. Hace unos días, una amiga especialista en ley de inmigración me decía al aire: hoy estamos presenciando en el sistema de inmigración el paso a una época de crueldad oficializada, la crueldad convertida en institución. ¿Será este un ejemplo claro de crueldad oficializada? Para perseguir a la niña Rosa María, las autoridades tuvieron que gastar en la movilización de patrulleros, vigilantes, veladores, traslados, trámites, etcétera, etcétera. ¿Es este el mejor uso de los dineros de la tesorería pública, del erario público? No que ese dinero y ese tiempo propiedad del público solo serían usados para perseguir a delincuentes, a criminales, a hombres malos, a violadores, a narcos. Bueno, de esto comentaremos en los minutos que nos restan, amigos radioyentes. Si gustan ustedes ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-34-LÍNEA. Tenemos ya la presencia por vía del teléfono de Priscila Martínez, quien es coordinadora de Texas Immigration Coalition, la coalición de inmigración de Texas. Priscila Martínez, bienvenida.
Muchas gracias por tenerme.
Gracias por estar con nosotros, Priscila Martínez, quien pues hasta el momento no solamente viene representando de alguna forma políticamente a la familia, sino también es parte de una campaña nacional que se titula Hashtag Free Rosa, Hashtag Libertad a Rosa o Liberen a Rosa, Hashtag Free Rosa. Ella representa también, anda promoviendo esta campaña a favor de Rosa María Hernández, la pequeña niña de 10 años de edad que en este momento está detenida en un centro de detención de San Antonio, Texas. Un editorial, por cierto, del Washington Post ha planteado las cosas sobre la detención de la niña de la siguiente manera en su cabeza de página. Dice: ¿es esto lo que somos? La persecución de una niña deshabilitada de 10 años para ser tratada como una peligrosa criminal, pues es una historia que seguramente dice mucho de hasta dónde hemos llegado en la cacería humana, la cacería de las familias trabajadoras de origen inmigrante. ¿Es esto lo que somos? Plantea el Washington Post en su página editorial. Priscila Martínez, ¿qué tal nuevamente?
Sí, muchas gracias por tenerme en esta radio.
¿Qué se sabe de la niña? ¿Dónde está? ¿Cómo está?
Ahorita está en Bishop, en el centro de detención. Es para un centro de detención de niños. Y está un poco cansada, hoy dijo que no quería conocer a más nuevas personas porque ha conocido a muchas personas nuevas, ya se ve, se siente que quiere regresar a su casa y estamos muy, la familia está muy preocupada por ella y queremos tratar de hacer todo para que ya regrese a su casa.
¿Se le permite a la niña el contacto con su familia? ¿Ha estado recibiendo visitas por parte de sus familiares?
Sí, sí, su papá y su hermana la visitaron hoy y su papá fue a visitarla también el sábado. Entonces sí ha recibido visitas, llamadas a su mamá también, y el lugar donde está ha sido muy, los ha ayudado mucho en mantener la comunicación con ella, pero como que ya no es lo mismo que estar en su casa.
Uh-huh. Hay doctores que recomiendan, ¿no?, que prescriben, que recetan que la niña pues no esté allí, ¿no?, que sea atendida directamente por su familia. ¿Está esta información a disposición de las autoridades federales? ¿Tienen todas estas recomendaciones por parte de los médicos?
Sí, sí tienen las recomendaciones. Que el problema que tenemos ahorita es que ninguna la patrulla fronteriza no se hace cargo de lo que pasó y tampoco inmigración se está haciendo cargo del caso. Entonces,
A ver, acláranos bien las cosas. ¿Cómo está el asunto de que la patrulla fronteriza ni agente de inmigración se hacen cargo? ¿Qué quiere decir esto?
Sí, bueno, cuando estamos con la patrulla fronteriza estaba adentro del hospital cuando hablamos con el congresista Castro, habló por teléfono a las dos, inmigración y la patrulla fronteriza. Los dos dijeron: no, es que es inmigración, no, es que es la patrulla fronteriza.
Hasta se pasaron este momento, la pelotita.
No sabemos. Sí, exactamente. Y entonces luego se la mandaron al lugar donde los niños están procesados, el Departamento de Servicios de Salud y tampoco ellos, porque pues ellos no procesan nada que ver con inmigración, ellos nada más siguen las instrucciones de inmigración o de la patrulla fronteriza. Entonces ahorita en este momento todavía no tenemos exactamente quién hizo la decisión, pero sí sabemos que hubo una directiva de arriba. No sabemos quién hizo esa directiva para que se estén esas personas ahí con los niños, con la niña, pero sí hemos visto ahora todavía hasta este día todo lo que la familia va a tener que trabajar para que la niña regrese a la seguridad y a ser feliz y a vivir una vida bien.
Oye, qué interesante, ¿eh? De que ninguna agencia, ninguna autoridad federal se está haciendo en este momento responsable del acto de vigilancia y de detención, a pesar de que fue, pues todos estos agentes estuvieron presentes en el hospital y fueron parte de la detención y hubo un traslado a este centro de detención o albergue, se le llama albergue por acá en San Antonio. Nadie se quiere hacer responsable hasta donde se sepa. Entonces fueron oscuros agentes, quizás agentes clandestinos, los que participaron en este acto de detención de la niña, ¿no? Tomando en cuenta de que nadie se quiere hacer responsable. Ahora, en el acto de detención de la niña, en la sala del hospital de niños Driscoll, así se llama el hospital, ¿qué tanto tuvo que ver la administración del hospital? ¿Cuál fue el papel de la administración del hospital?
Pues la administración del hospital dejaron entrar a la patrulla fronteriza desde el principio de un momento. Ellos usan la táctica de intimidación. Entonces ellos dicen, no, somos aquí los que estamos encargados, necesitamos saberla. Entonces ellos entraron al hospital y dijeron, tenemos que a todo el momento verla, que si va que le dan unos exámenes de unos estudios para checarla, tenemos que ir a verla. Exactamente, siempre tenemos que saber, no dejaban cerrar la puerta porque siempre la tenían que estar viendo. Y ese es el problema, que el hospital dejó que pasara todo esto. No fue hasta que la abogada de ella llegó, de inmigración llegó, y dijo, necesito cerrar el cuarto, necesito hablar con mi cliente, que las cosas ya empezaron a cooperar con el hospital y que el abogado del hospital ya empezó a platicar con la abogada y tratar de hacer un acuerdo. Y ya después de eso, que fueron a la prensa y vieron a todo lo que estaba pasando, que ya empezaron a hacer acuerdos con la abogada de la familia. Uh-huh. Entonces, como que corrigieron su acción al final, pero como quiera, al principio necesitan obtener más entrenamiento para saber cómo lidiar con ese tipo de situaciones.
Seguramente quedará esto como una lección para el hospital, aunque según tengo entendido, según reportes que han trascendido por ahí, no es la primera vez que este hospital se encuentra en situaciones parecidas, ¿no? Tenemos que seguir averiguando ese detalle.
Sí.
Ahora, por otra parte, abogados de la Unión Nacional de Libertades Civiles, la ACLU, ha enviado una carta dirigida a varios funcionarios federales, entre ellos el encargado de la Oficina de Reubicación de Refugiados, algunos otros secretarios, e inclusive al Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos. A todos ellos se les dirigió una carta emplazándoles o advirtiéndoles que los derechos estatutarios y constitucionales de la niña Rosa María han estado siendo violados en este proceso de detención y que está siendo detenida de manera ilegal, ¿verdad? ¿Puedes comentar? No pudimos tener para esta ocasión la presencia de uno de estos abogados de libertades civiles, desafortunadamente, pero ¿gustas comentar tú sobre este emplazamiento? Que, por cierto, ya a esta hora se le vence el plazo a las autoridades para responder a esto. Si no respondían hasta este momento, se iban a ir a la corte. Se violan derechos estatutarios y constitucionales. Háblanos de esto.
Sí, pues todos los migrantes tenemos derechos, todos tenemos derecho a los mismos derechos a veces que los ciudadanos y tenemos que saber cuáles son esos derechos, y uno de esos es que no te puedes mantener detenido sin tener ningún cargo, y entonces eso es lo que lo está demandando ahorita. Es la organización está diciendo que tiene que tener ella exactamente un cargo, y eso es parte de la confusión de este caso, porque como nadie se hace responsable, entonces no sabemos a quién tenemos que dirigir a quién tenemos que dirigir para tratar de sacarla, porque nadie la está exactamente deteniendo, pero también nadie se está haciendo cargo de sacarla. Entonces estamos averiguando qué podemos hacer y pues espero que podamos tener una respuesta lo pronto que pronto, en esos días.
Así que nadie se hace responsable y mientras tanto ha pasado ya una semana, 7 días de su detención.
Así es. Sí, así es, ya ha sido mucho tiempo, ya tiene, no ha sido cargada, y eso es, lamentablemente, que el problema es que cómo llegó en el primer lugar, pero ya que está ahí, pues ya queremos que salga lo pronto posible. Entonces esperemos que los próximos días podamos tener buenas noticias.
¿Cuál sería tu opinión sobre este caso, Priscila Martínez? ¿Qué es lo peor de este caso? ¿Qué te dice este caso a ti?
Pues lo peor es que, como hay un director de inmigración que habló, que dijo que era de director de la administración de Bush, que dijo muy claramente, dijo, la patrulla fronteriza no se tiene que estar con niñas o niños chiquitos cuidándolos, ellos no son no son nada malos para este país. Entonces ellos no están viniendo con drogas, no están pandilleros, es lo que tienen que, para luchar contra el terrorismo, para eso se hizo la patrulla fronteriza, y eso no es lo que están haciendo ahorita. Entonces exactamente eso es lo que, por eso estamos tan enojados, porque la trataron muy mal, y ella solamente tenía una emergencia, y lo vemos muy mal y estamos muy enojados de que, y no es el único caso, hemos habido muchos más casos, y esperamos que vamos a enseñar qué tan monstruos son la patrulla fronteriza para que dejen de hacer estas acciones.
En 30 segundos, mensaje final para nuestra radio audiencia, Priscila Martínez.
Que sigan la presión, que si pueden llamar, llamen, si pueden hacer si pueden firmar la petición, firmen, o si pueden donar a la familia, por favor, donen. Necesitamos todo el apoyo, necesitamos que la gente hable, que diga y que se organice y que luche contra las injusticias que se están pasando en esta administración.
Bien, mil gracias por acompañarnos, Priscila Martínez, que estés bien.
Bueno,
hasta luego.
Gracias.
Adiós. Pues bien, amigos, ya escucharon el caso, este inquietante caso de la niña Rosa María, y mientras la niña Rosa María, que no ha cometido ningún delito, que es niña, que no representa peligro alguno, es sometida a detención y encierro sin derecho a fianza, tenemos el caso de estos grandes personeros de la campaña presidencial, Manafort, Gates, contra quienes se han interpuesto gravísimos cargos de conspiración contra la nación, lavado de dinero, etcétera, etcétera, en fin, cargos de crímenes que implican gran peligro y a quienes se les deja ir libre sin siquiera pagar un 5. La fianza es simbólica, no pagadera al contado. Así que reitero, pues, esa gran pregunta que hacía el Washington Post: ¿es este el país que somos? Se lo dejo al costo, amigos radioyentes, esa pregunta. Con esto quisiéramos poner fin, amigos, a esta edición de Inmigración de Línea Abierta. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.